Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a una emisión más de estos spaces que estábamos haciendo anteriormente. Los llamábamos martes libertarios, pero ahora ya los pasamos a los miércoles, pero siguen estando igual de buenos, igual de interesantes y completos con invitados de lujo. Entonces, pues ahora vamos a quien nos apoye, quien quieran compartir con el hashtag de miércoles libertarios. Bienvenidos y esta noche vamos a tener, como les comento, invitado de lujo que nos estará dando un recuento y un repaso sobre temas relevantes en nuestro país. Pero bueno, mientras en lo que se va conectando, lo que va llegando nuestro invitado, les vamos platicando un poquito más de lo que se hace por acá en México Libertario. México Libertario es un think tank que lleva más de 20 años brindando y acercando las ideas de la libertad a las personas, a los mexicanos, a través de sus diferentes herramientas que son en YouTube. Nos pueden encontrar como México Libertario, y también estos spaces están siendo grabados para posteriormente subirse a Spotify en el podcast Pensar y Libertad. Entonces, no se lo pierdan, por ahí nos pueden encontrar, y sobre todo, busquen en la página de www.mexicolibertario.org /ThinkFreedom. Ahí es un espacio valiosísimo donde van a encontrar artículos y papers escritos por expertos que les narrarán y les explicarán a mayor detalle cómo podemos defender la libertad desde diferentes ámbitos. Y bueno, ahora sí, les voy presentando a nuestro invitado. Él es abogado internacionalista, profesor y tiene interés en derecho constitucional, seguridad y justicia. Él es Jorge Lara y nos está acompañando esta noche. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jorge? ¿Listo acá para platicar con nosotros y con la gente claro. De aquí de Twitter?
Por supuesto que sí. Listos y con mucho gusto.
Eso. Oye, Jorge, pues el tema que vamos a platicar hoy, el plan B contra la Constitución. Para ir como contextualizando a las personas que, pues bueno, no tienen toda la información al respecto, pues igual les comento cómo es la dinámica de estos spaces. Primero le damos la palabra a nuestro invitado, él nos hace su exposición, y posteriormente que termine su exposición, ahora sí damos el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, pues todo el espacio es tuyo, Jorge. Adelante y cuéntanos, ¿qué onda con esto del plan B contra la Constitución?
Claro, con mucho gusto. Bueno, el plan B, como se ha dado en denominar, porque pues al final del día hubo un plan A de parte del presidente de la República. Primero que nada, yo quiero hacer una contextualización histórica. Hace 50, 60 años, nuestro país era un país cerrado en todos los sentidos, en lo político, en lo económico, en lo social. Hace poco escuché una frase que era el país en donde solamente había una pasta de dientes, un jabón, un canal de televisión y un partido, ¿no? Conforme nuestro país pues fue avanzando, la comunidad internacional también se fue desarrollando, los espacios de libertades también se fueron ensanchando. En un proceso, digamos, que ocurrió a nivel internacional y que no fue la excepción para México, pues se empezaron a generar una serie de cambios, también en lo económico, también en lo social y, por supuesto, en lo político. Los cambios en lo político que tuvieron efecto en estos últimos 40 años, algunos dicen 50, es lo que llamamos transición a la democracia. Esta transición tuvo muchos objetivos. Uno de los más importantes es precisamente tener elecciones justas, creíbles, imparciales, con recursos fiscalizables, con una verdadera contienda, porque hay que recordar que la mayor parte del siglo pasado solamente hubo un partido político y las contiendas en realidad pues no eran contiendas, no eran contiendas funcionales. Estos cambios no fueron logrados sin penurias, es decir, costaron sangre, sudor y lágrimas. Costaron desde luego muchos muertos, costó persecución política de mucha gente, de críticos del sistema. Costó también pues esfuerzos denodados por parte de muchos líderes de distintos puntos ideológicos, de distintos extractos sociales, y poco a poco se fue generando esta transición. Una transición que ha sido muy larga, ha sido también muy accidentada, que en muchas ocasiones se le han arrancado con temas importantes al gobierno, derechos que tenemos hoy en día como ciudadanos. Esta transición significa o fue significada por la exigencia, sobre todo, de la sociedad de tener un marco electoral claro, un marco electoral justo, transparente, equitativo e imparcial. Desafortunadamente, pues hoy estos plan A y plan B y el plan C que también existe hoy para apoderarse del INE, tal parece que la intención es regresar el reloj político del país, aquel México sin opciones, aquel México en donde solamente había un partido, solamente había una televisora, solamente había una pasta de dientes y un jabón. En este caso, se pretende regresar a la hegemonía de un solo partido. Y claro que esto tiene que ver con la cultura política de quien hoy nos gobierna. No podemos olvidar que el presidente López Obrador es fruto, es hijo, es alumno de esa forma política que fue el PRI en los años 60 y 70. Él fue un destacado priista en Tabasco en los años 70 y principios de los 80. Entonces, su impronta política, su impronta partidista ideológica es aquella. Y por eso es que vemos que tiene los mismos reflejos, las mismas características del ejercicio del poder que se tenía en aquella época, y justo a eso responde estos proyectos de reforma electoral que en mucho ponen en riesgo todos los avances de estos últimos 40, 50 años. No hay que olvidar que las reformas electorales de esta transición, de la creación del INE, de la credencial para votar con fotografía, de la existencia de un padrón de electores, pues no existían antes. Y fue la sociedad, fueron los académicos, fueron los intelectuales, fueron por supuesto los partidos políticos. Y también hay que decirlo, por lo que está ocurriendo hoy en día, ¿verdad? Que estamos viendo observación internacional. También fue la presión del contexto internacional, que por supuesto que es legítima y que no tiene nada que ver con injerencias ni con violación del principio de autodeterminación de los pueblos, sino que tiene que ver con una contextura en donde los derechos humanos implican, por supuesto, también un correlato de derechos políticos, de participación, de votar y ser votado, y de tener elecciones limpias y justas. Entonces, vemos hoy que una reforma, a diferencia de las reformas de estos 40 años, de estos años de la transición, no es una reforma impulsada por la sociedad, es una reforma del poder, por el poder y para quedarse en el poder. Y claro que primero se intentó una reforma constitucional para colapsar, para inhabilitar, para dejar inoperante a las instituciones electorales y darle manga ancha al gobierno, a los actores políticos que hoy gobiernan, para de alguna manera tener injerencia en las elecciones. Esto es, por ejemplo, lo que ocurre con la parte que ya está publicada del famoso Plan B. Hay que recordar que el Plan B tiene dos partes. La parte que sí se alcanzó a publicar en diciembre y la parte que apenas está siendo aprobada y ya está en los últimos, digamos, tramos del proceso de promulgación y de firma, que es la parte en sí misma electoral. Si me permite, me refiero rápidamente al Plan B, en lo que sí se publicó en diciembre y que hoy en día ya está en la cancha de la Suprema Corte de Justicia. Debemos recordar todos lo que ocurrió en la Marcha Ciudadana cuando el ministro José Ramón Cosío precisamente hizo un mensaje dedicado a sus excolegas de la Suprema Corte. El mensaje del ministro en retiro, es para que los actuales ministros, desde luego, analicen lo que ya está impugnado y lo que vendrá en impugnaciones anunciadas. ¿Qué es lo que ya está impugnado? El tema de comunicación. Miren, si ahorita vemos las encuestas de popularidad y sobre todo ya las encuestas electorales que están circulando, nos podemos dar una idea de por qué es que al presidente y a su partido les interesa tanto el que el Plan B en materia de comunicación y propaganda quede validado, finalmente no sea invalidado por la Corte. Tiene que ver con lo siguiente. Todos los días el presidente hace campaña para su causa, para su partido, para los candidatos de su partido en la conferencia mañanera. Todos los días sin parar. Tibiamente, algunos partidos de oposición, algunos editorialistas, intelectuales han señalado pues, que esto constituye un abuso del poder. Porque el presidente, como es el presidente de todos, aunque a él se le olvida y le conviene olvidarlo, no tiene derecho a expresar todo lo que dice en la mañanera cuando se refiere a la oposición, cuando se refiere a quien no piensa como él y cuando se pone de porrista, por ejemplo, de la hoy precandidata Delfina en el Estado de México o de sus candidatos. Él incluso está infringiendo la ley, porque el artículo 134 constitucional dispone precisamente que el presidente y que todos los servidores públicos tienen prohibido hacer propaganda personalizada. Solamente pues que ya sabemos que el presidente esto de la ley y del respeto a la Constitución definitivamente no se le da. A mí se me hace muy lógico que haya muchas encuestas, incluso ya de contiendas electorales como las que se están dando en los estados de la República, en donde pueda llegar a tener algún tipo de ventaja el candidato o la candidata de Morena, pues porque tiene el aparato de comunicación del gobierno a su favor. Están violando, por supuesto, el artículo 134, pero también están violando las disposiciones que en materia de comunicación rigen estos procesos y rigen al servicio público. No podemos olvidar que todo servidor público, empezando por el presidente, tienen la obligación de ser imparciales. Yo les pregunto a quienes nos están escuchando, ¿es imparcial el presidente en sus mañaneras? ¿Cumple con su obligación de darnos un trato igual a todos como es su obligación? Pues la respuesta es evidente. El presidente usa las mañaneras para golpear, para denostar, para insultar a quienes no piensan como él, empezando por el tema, desde luego, partidista. Eso de por sí ya es una violación al propio artículo 109 constitucional. Pero además, en campañas, que es a donde vamos, ¿verdad? Pues esa obligación de imparcialidad se refuerza. Si en un contexto no electoral, el presidente, la jefa de gobierno, los gobernadores tienen la obligación de ser recatados en sus expresiones, pues mucho más en una contienda electoral. Bueno, el plan B, lo que ya se publicó del plan B, borra todas las obligaciones de imparcialidad y le da una pista ancha para que el presidente, empezando por su persona y pasando por los gobernadores y demás, hagan campaña abiertamente y se manifiesten por apoyar desde el espacio del servicio público, desde la investidura pública, y que se involucren, se inmiscuyan a hacer campañas en un país en el que, como lo sabemos, pues es un país que tiene grupos de población muy amplios que son muy susceptibles de ser indebidamente influenciados por vía de los programas sociales. Entonces, la fórmula es muy sencilla. Hay un programa social discrecional, el servidor público que lo aprueba o lo desaprueba, incurre en campañas o en expresiones proselitistas. ¿Por quién creen ustedes que va a votar la gente? Entonces, eso es lo que está ahora ya en juego en el análisis del plan B, en su primer tramo, que es ley de comunicación social y ley de responsabilidades. Esto es tan importante, tan delicado, fíjense, amigas y amigos tuiteros, que ya el ministro ponente que va a preparar el proyecto, que va a analizar este tema a profundidad, ya señaló que se suspende el plan B en su primer tramo de propaganda política en los estados de México y de Coahuila. Para que ustedes se den una idea, es casi, casi histórico que se dé una suspensión provisional en materia de acciones y controversias constitucionales. ¿Qué es una suspensión? Que en la medida en que los ministros vayan a estudiar, analizar y debatir y finalmente votar, se suspende la entrada en vigor de la ley. Fíjense que este asunto, qué tan relevante es, que el propio ministro Pérez Dayán ya dijo que en efecto se tiene que suspender el plan B en materia de comunicación y propaganda en el Estado de México y en el estado de Coahuila. Esto es por cuanto al tema de comunicación. En resumen, sobre el tema de comunicación, los servidores públicos están obligados a que en su expresión, en su libertad de expresión, tengan ciertas restricciones. Ustedes seguramente han escuchado decir al presidente: yo tengo libertad de expresión. Pues sí la tiene, pero no la puede tener en ningún país democrático. Una libertad de expresión de un servidor público es tan amplia como la de la ciudadanía. Él está obligado por ley. Él está obligado por ley a que su expresión se limite y no lastime ni las elecciones ni la imparcialidad del servicio público. Y pues, obviamente sabemos que no lo hace, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí yo advierto que los mexicanos de alguna manera nos hemos acostumbrado a que el presidente viola impunemente la Constitución, y como dice el clásico, ¿verdad? Nadie dice nada. Los miembros de la sociedad civil, muchos de los cuales acudimos también a la marcha. Después viene lo que es el segundo tramo del plan B, que es la parte electoral propiamente. Ustedes recordarán que en diciembre del año pasado hubo una discusión sobre uno de los puntos apartados del famoso plan B, que fue lo que en última instancia terminó obstaculizando la aprobación. Si no hubiese sido por este punto, ya ahorita toda la reforma, como un paquete grande de leyes, se hubiese publicado. Hay que decir, tanto para plan B en comunicación como para plan B en materia del INE, hubo graves violaciones al proceso legislativo. Y este es uno de los temas que ya se puso sobre la mesa en la Suprema Corte de Justicia de nuestro país. Ustedes saben que para que una ley se publique, tiene que pasar por una serie de etapas que están marcadas en la Constitución y que tienen un profundo sentido democrático. Una ley debe ser resultado de un consenso, de un análisis, de una profundización, de una valoración seria de lo que se está metiendo en una ley. Muchas veces las leyes tienen efectos económicos, sociales, políticos. Hay que revisar el derecho comparado. Hacer una ley es algo muy serio. Es algo muy serio y, por lo tanto, requiere el tema de una discusión que le llaman democrática. Por eso la Constitución habla del procedimiento legislativo que implica que las reformas o las leyes sean discutidas por los partidos. Fíjense qué interesante. Este procedimiento de discusión, sobre todo, tiene derechos para las minorías políticas en el país. Los partidos minoritarios, los partidos de oposición al gobierno que no tienen mayoría. Y la Constitución garantiza que todos puedan intervenir con sus opiniones, con su análisis, porque en la democracia debemos caber todos, mayorías y minorías, porque algunos partidos en algún momento son mayoría y en otro momento son minoría, y va cambiando esto. Acuérdense ustedes que la democracia es un movimiento dinámico, cambiante, pendular. ¿En dónde no es un movimiento cambiante, pendular, dinámico? Pues en los sistemas autoritarios de un solo partido, como Venezuela, como Corea del Norte, como Cuba, como quiere ahora mismo ser Nicaragua, ¿verdad? Bueno, pues precisamente es lo que quiere cancelar López Obrador. Lo que quiere cancelar López Obrador es esta posibilidad de dinamismo, de que las mayorías de hoy se puedan llegar a ser las minorías de mañana y viceversa. Bueno, fíjense, esta reforma se plasmó en documentos de 400 cuartillas. Una reforma bastante voluminosa. Los diputados de Morena, los diputados del Partido del Trabajo y del Partido Verde aprobaron estas reformas, amigas y amigos, sin leerlas. Ya no digan ustedes analizarlas. Ya no digan ustedes discutirlas. No, las leyeron. Ese es el grado, o esa es la calidad de nuestros legisladores mayoritarios, que aprobaron, así como el presidente las remite, y como él les ha dado la orden, ¿verdad? Una orden pues muy antidemocrática, de no cambiar una sola coma. Ustedes lo han escuchado muchas veces que dice eso. No se le cambia una sola coma. Y bueno, entonces, ¿para qué queremos poder legislativo? ¿Para qué hacemos todo un esfuerzo pagando diputados para que justamente le cambien no solamente una coma, sino todo lo que sea necesario, una ley, pues para que tenga un verdadero espíritu democrático? Este hecho de cancelar el debate, si ustedes se dieron cuenta, estas reformas se aprobaron, se empezaron a discutir. Probablemente los que dieron seguimiento al tema lo recordarán. ¿En qué momento empezaban las sesiones de la Cámara de Diputados y del Senado? A las 11, 12 de la noche. Si ustedes no lo recuerdan, yo se los digo. Apenas se llamaba a los diputados y a los senadores a presentarse a votar a las 11, 12 de la noche. Esto no es una casualidad. Esto es deliberado. Hacer las cosas precisamente cuando no hay quien esté despierto, quien esté, me refiero al gran público, ¿verdad? Esto no fue una reforma hecha de cara a la sociedad, esto fue hecho de manera vergonzante en la oscuridad de la madrugada. Por cierto, recuerden ustedes que una de las críticas que se hace a una parte del juicio de Jesucristo, esto lo dice el maestro Ignacio Burgoa, es que a Jesucristo lo empiezan a juzgar justamente en la madrugada y estaba prohibido que este tipo de proceso se diera en la nocturnidad. Porque este tipo de procesos de discusión democrática tienen que ser abiertos, tienen que ser públicos. Mientras más abiertos, mientras más público se involucre, los vea, valore argumentos, mayor la calidad democrática. Aquí estamos hablando de reformas importantísimas hechas en lo oscurito, forzando la aprobación a la mitad de la noche, en plena madrugada. Yo les pregunto, ¿quién, que no sea alguien que trabaje en el Congreso, estaba despierto a las 3 de la madrugada escuchando los debates? Pues nadie. Esto nos debe poner en guardia frente a estas prácticas autoritarias abusivas. Entonces, este tema de la cancelación del debate se puso sobre la mesa de los ministros de la Corte y se pondrá sobre la mesa de los ministros de la Corte cuando toque el turno del plan llamado B en materia electoral. Al presidente le estorba el INE. ¿Por qué le estorba el INE al presidente? Porque el INE tiene muchas funciones muy importantes. Número uno, es el encargado, desde luego, de emitir las convocatorias para las elecciones, pero tiene muchas otras tareas. No, a nosotros nos toca algo muy, muy ciudadano, muy nuestro, que es la credencial, pero también tienen los padrones, también son quienes preparan las jornadas, también son quienes revisan, y esto es muy importante, ojo en esto, fiscalizan los recursos que se destinan a campañas. México, ustedes saben, tiene una presencia del crimen organizado muy fuerte, y el crimen organizado está metiendo dinero a las campañas para comprometer a los servidores públicos en un esquema de corrupción. Pero también hay otras fuentes muy sospechosas de dinero para que gane tal o cual partido, tal o cual candidato. Bueno, el INE es el encargado de revisar esos dineros, esos recursos, inclusive con la posibilidad de sancionar a quien se financie de manera ilícita. Eso le estorba al presidente. Entonces, al presidente le está estorbando una autoridad robusta, fuerte, un árbitro bien plantado, pues precisamente para poner en orden a todos los actores, empezando por los propios gobernantes. Recientemente se hizo público que el secretario de Gobernación les dio la instrucción, les dio la orden a los senadores de Morena, fíjense ustedes, de destazar al INE. Después de que el INE ha sido uno de los ejemplos de éxito, no solamente para México, sino en el mundo, de una institución electoral profesional, funcional, acreditada y aprobada. Y sí se los puedo decir, el INE es estudiado y es emulado en muchas partes del mundo. Entonces, ¿cuál es el afán del presidente y de Morena de destazar al INE? Déjenme ponerles un ejemplo. Es como si tuviésemos un árbitro de fútbol al cual le quitemos el silbato, al cual le quitemos las tarjetas y al cual lo dejemos sentado en la banca. ¿Quién va a poder controlar las faltas, los fouls, los pasos adelantados? Eso es lo que quiere provocar el presidente. Un árbitro colapsado, limitado, disfuncional, que no pueda llamar al orden, que no pueda meter al carril a los que transgredan los procesos electorales, sean del partido que sean. Ustedes saben que hay sanciones, hay multas, hay medidas cautelares que se imponen respecto de todos los partidos. Ahora, todo esto es inconstitucional, todo un gran contenido del Plan B es inconstitucional, porque en México, paradójicamente, en la Constitución se establecieron los parámetros y los requisitos para las elecciones. Y es una legislación constitucional que, para el gusto de muchos, incluyéndome a mí, era muy amplia, era muy detallada, y decíamos, bueno, es que la Constitución no es para que haya tanto detalle, pero fíjense cómo al final del día esto resulta paradójicamente útil, porque es muy fácil advertir las inconstitucionalidades del Plan B. Fíjense, atenta contra la autonomía del INE, dificulta la organización y la realización de los procesos electorales y los mecanismos de participación ciudadana. Dificulta la realización de actividades sustanciales del INE y de OPLES. No garantiza el cumplimiento de diversos principios en materia electoral. No garantiza condiciones de libertad, oportunidad y secrecía en la misión del sufragio. Pone en riesgo derechos políticos electorales de los ciudadanos. Dificulta mecanismos de colaboración entre el INE y los institutos estatales electorales. Dificulta la atención y sustanciación de los juicios electorales. No garantiza el cumplimiento de obligaciones en materia de igualdad de género y no discriminación. Algo muy importante, elimina al servicio profesional electoral. Imagínense ustedes, el servicio profesional es un conjunto de servidores públicos que se han formado en el INE, que se han preparado muchos por muchos años, incluso hasta con doctorados, porque la materia electoral ha llegado a ser muy técnica por todos estos aspectos que hemos estado analizando. Y entonces, ya que tenemos formados a una planta de servidores profesionales, esta reforma dispone el despido del 85% de estos servidores públicos. Estos servidores públicos que en parte de sus tareas está la actualización del padrón, la generación de credenciales. Yo, por ejemplo, digo, todos tenemos nuestra credencial de elector y la estimamos en mucho, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les pasa lo que a mí. Cuando pierdo de vista mi credencial del INE, hagan de cuenta que extravié una tarjeta de crédito, ¿no? Porque, bueno, además del riesgo de que alguien la use de manera indebida, pues de alguna manera sabes que la credencial del INE es súper valiosa, súper útil, súper confiable, y bueno, pues nos vemos en la necesidad de cancelarla si es que la perdemos y luego de irla a reponer. Hoy, gracias a todos a la organización y al funcionamiento del INE, pues ya sabemos que es más o menos transitable, o son muy eficientes los compañeros del INE, para reponer nuestra credencial. Bueno, yo les quiero decir que si esta reforma termina fructificando, más nos vale guardar la credencial en una caja fuerte. ¿Por qué? Porque va a ser prácticamente muy difícil, sino que imposible, tener un procedimiento de reposición de credencial tan ágil y expedito como es el día de hoy. ¿Por qué? Pues porque no va a haber módulos de credencialización, van a estar con cuellos de botella, no va a haber insumos materiales, va a haber recortes de austeridad en las cámaras, en el equipo que se requiere para hacer credenciales. Es decir, viene una especie de diezmar a la estructura operativa del INE. Y esto se hace, por supuesto, también con criterios políticos. Se pretende desaparecer al brazo derecho operativo del presidente del INE y que todos los temas operativos también pasen al control del contralor, fíjense qué absurdo. El contralor que tiene funciones de vigilancia y de fiscalización, ahora va a tener funciones operativas. Y esto pues tiene nombre y apellido y dedicatoria, porque el contralor es un simpatizante de Morena de hueso colorado. ¿No? Faltaba más. Que Morena tenga justamente la operación de lo que tendría que ser algo estrictamente neutro e imparcial. Pues no será así. Fíjense, uno, pues, como ciudadano, como analista, como incluso militantes de oposición, podríamos decir muchas cosas respecto de esta reforma y desde luego las seguiremos diciendo. Pero, y esto lo quiero destacar, quien ha advertido, fíjense bien, 21 elementos de inconstitucionalidad de esta reforma es el propio senador Ricardo Monreal de Morena. En su momento, él como maestro de Derecho, que lo es en la Facultad de Derecho de la UNAM, hizo un documento que incluso lo compartió vía Twitter, en donde él señaló a alguien de Morena con sus credenciales profesionales muy respetables. Él señaló que había 21 tramos de inconstitucionalidad y la vio con benevolencia. Entonces, imagínense ustedes, si no es que cuando llega esto a la Corte, pues habrá espacio para que los ministros pongan orden. Como lo dijo José Ramón Cosío dio al final del día, el domingo pasado, si ustedes lo escucharon, un voto de confianza, ¿verdad? Un voto de confianza para los ministros y ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ahora, como también lo dijo el propio Cosío, pues ya pasó el tren del Congreso, ya pasó el tren del Ejecutivo, y ahora esto va a pasar a la Suprema Corte. La Suprema Corte, para decirlo de una manera que lo podamos entender, ahora es el epicentro de la política en el país. Y además habrá tres tipos de recursos legales. Las llamadas acciones de inconstitucionalidad que van a presentar los partidos de oposición en el Congreso, las controversias constitucionales y los amparos. Debo decirles algo muy importante desde el punto de vista técnico. El juicio de amparo, que es la protección de derechos humanos a nivel constitucional, no procede en materia electoral. Sin embargo, como aquí están prácticamente corriendo miles de empleados a la mala, pues lo previsible y lo que ya se ha escuchado, lo previsible es que por la vía del amparo, muchos de los afectados van a combatir esta reforma. Entonces viene una batalla judicial fuerte, intensa, amplia. El problema o uno de los puntos o focos rojos que quiero destacar es que para que prosperen estas acciones de inconstitucionalidad, estos recursos, debe de haber una votación de por lo menos 8 votos de los 11 ministros. ¿Por qué es así? Bueno, porque así lo dispone la Constitución. En su momento se decidió que no basta una mayoría simple para, digamos, tachar una reforma, sino que se requiere una mayoría calificada. ¿Y por qué pongo el foco rojo aquí? Ustedes saben que a la mala el gobierno orilló al ministro Medina Mora a renunciar. Eduardo Medina Mora renunció a la Corte al principio del gobierno a través de presiones debidas, de presiones inmorales. Yo conozco a Eduardo Medina Mora, yo puedo decirles que es muy probable que él haya tomado su decisión, sí, por haber sido intimidado, pero más por un tema, pues quizá de orden personal y familiar, de no verse apabullado por el poder público y menos en los primeros meses del gobierno de López Obrador. Esto generó una vacante y el presidente López Obrador hace las propuestas de ministros y ustedes saben que él pudo proponer a quienes hoy actualmente son ministros, que son cuatro ministros de 11, digamos que llegan impulsados por López Obrador. Adicionalmente, el ministro Arturo Saldívar, que terminó su presidencia el mes antepasado, pues ha dicho públicamente, incluso en el periódico, se lo reconoció, que él tiene afinidades políticas con López Obrador. Hoy, ni más ni menos, en la conferencia mañanera, López Obrador volvió a reiterar su estima y su identificación con el ministro Saldívar. Digamos que Arturo Saldívar en muchas ocasiones se ha caracterizado como miembro de la 4T. Y el propio presidente ha dicho, bueno, nosotros mandamos a las propuestas a la Corte, a los ministros de la Corte, para que sean aliados de la transformación. Fíjense qué visión tan peligrosa de la Corte tiene nuestro presidente, que él considera ministros aliados o adversarios, cuando el trabajo de los ministros pues no es ni de aliados ni de adversarios, es de juristas, es de jueces constitucionales. Entonces, fíjense, tiene de entrada, no digo que esto comprometa el voto, pero él, en la matemática que hay que hacer, sabe que sus temas, y vaya que este es uno de los temas más importantes para su agenda, podría encontrar una tendencia favorable. De entrada en dos ministras que no ocultan su identificación, su signo político, inclusive partidista, ¿no? Porque una de ellas fue diputada incluso del PT, que es Loretta Ortiz. La otra ministra, pues la conocemos, muy célebre tristemente por el tema de los plagios de sus tesis, doña Yasmín Esquivel. Ahí tiene muy probablemente dos votos automáticos, ¿no? Así como hay diputados que aprueban sin leer, pues muy probablemente estas ministras, espero equivocarme, espero de todo corazón estar equivocado, que tomen en serio esta votación. Pero no tengo elementos para ser optimista tampoco. Ahora, lo que yo sí creo que debería ser un clamor nacional es que si Yasmín Esquivel no renuncia por todos los escándalos que han sucedido ahorita en su persona por los plagios, que por lo menos tenga el decoro de no participar en esta deliberación. Lo cual, pues, prácticamente no afecta la matemática porque se requieren, insisto, 8 votos en favor de la inconstitucionalidad. Entonces, fíjense cómo prefigurando, ¿no? Yo también espero equivocarme y de verdad quiero confiar en el jurista que alguna vez llegamos a admirar, que es Arturo Saldívar, pues que este jurista se vuelva a ser presente en el análisis de la acción de inconstitucionalidad. Luego hay otros dos ministros que también fueron nombrados por López Obrador, que ellos sí de alguna manera han tenido el decoro de, en algunos temas, votar o pronunciarse de manera distinta a los deseos, ¿verdad?, a las instrucciones del presidente Rey del Cash, ¿no? Que son la ministra Margarita Ríos Farjat y el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, en donde ahí sí podemos abrigar mayor optimismo de que van a revisar esto con mucha objetividad y mucho detenimiento jurídico constitucional. De entrada, por la razón que les comenté, tan grosera, tan abyecta, tan burda, tan antidemocrática que tuvieron los diputados de la mayoría en ambos decretos de aprobarlos literalmente cuando todo México estaba dormido. Lo digo en sentido literal y en sentido metafórico, ¿verdad? Parece que estamos dormidos frente a todo esto que está ocurriendo. Y que, por supuesto, también se aboquen al análisis de todos estos elementos que ya comentamos, del destazamiento del INE, del quitarle al INE las posibilidades de ser una autoridad robusta, ¿no? De tener un servicio electoral funcional, y no morder el anzuelo, tampoco engancharnos con el argumento que dan en Morena de que el INE implica un derroche de recursos. Para que ustedes se den una idea, el presupuesto anual para la organización de las elecciones, y por supuesto cuando no la hay, pues también el presupuesto disminuye, pero el presupuesto del INE es de una cuarta parte del 1% del presupuesto nacional. No resiste el argumento del ahorro cuando este presidente ha tirado miles de millones de pesos en la cancelación de un aeropuerto, haciendo que nosotros paguemos esa cancelación, porque las empresas que estaban invirtiendo en Texcoco, no crean ustedes que perdieron su dinero. Es un dinero que ustedes y yo estamos pagando por el capricho del presidente. O sus grandes obras faraónicas, pues que sabemos que hasta hoy no han tenido ningún tipo ni de resultado y que muy probablemente sean un fracaso, como lo está haciendo ya el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Todavía estamos en incertidumbre del Tren Maya, con todo y el ecocidio que han realizado. Todavía estamos en incertidumbre de que haya sido un buen negocio, y yo creo que no lo es, el tema de la refinería de Dos Bocas, etc. Entonces, el argumento económico no solamente es falso, es desde luego inadecuado, y además, al parecer también se han desempeñado con datos incorrectos de manera dolosa, como los supuestos finiquitos millonarios para los consejeros que ya están próximos a salir. Y con esto hablo, si me permiten, muy brevemente también del denominado Plan C. El Plan C, que es capturar al INE por la vía de sus consejeros. Ustedes saben, por ejemplo, que ahorita la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no es una instancia precisamente para defensa de los derechos humanos. Es una dependencia que está al servicio de la presidencia, porque el presidente se aseguró de poner ahí a una militante de Morena que nunca debió haber pasado los filtros, porque ella ocultó de manera dolosa su militancia en Morena. Y bueno, pues se abrieron paso a través de intimidaciones y hasta, al parecer, de una votación trampeada en el Senado. La señora Rosario Piedra, pues ha nulificado la CNDH. Para eso quiere el presidente al INE, para tener órganos que no hagan su tarea, para que el INE lo veamos dentro de un año como un órgano parecido a la CNDH. Un órgano sometido, un órgano callado, un órgano que resuelva a favor de Morena, un órgano que no ponga orden, un órgano que no investigue los recursos, un órgano que no saque tarjetas amarillas cuando haya proselitismo por parte del gobierno. Regreso un poco al Plan B en materia de comunicación. El presidente con esto lo que quiere es legitimar 4 años de violaciones constitucionales por sus mañaneras. Ya con esto se hace una especie de borrón, ¿verdad? Y de las expresiones parciales de Claudia Sheinbaum y demás. Entonces, ahora estas cuatro vacantes se tienen que llenar porque se van el 3 de abril, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los otros dos miembros del Consejo salen el 3 de abril y hay que nombrar cuatro vacantes. Y para ya concluir esta plática, les comento que la instancia que genera el proceso de selección, que es la Cámara de Diputados, nombró a un comité para preseleccionar a los futuros cuatro consejeros del INE, con la novedad de que de siete de estos integrantes, la mayoría son afines, incluso de hueso colorado, a Morena. Entonces, el plan C está en marcha. Poca gente habla del plan C. Y esto, pues, nos debe de obligar, nos debe de orillar a poner una lupa, a poner muchísima atención a lo que está pasando precisamente con la designación de los consejeros. Y que así como hicimos presión el domingo pasado en la asistencia a la marcha, pongamos mucha atención sobre las determinaciones que lleguen a tomarse por los del comité técnico que va a preseleccionar las quintetas para la selección de los consejeros nuevos, consejeros incluido quien llegue a ocupar la presidencia, que ya el tribunal, la presidencia del INE, que como ustedes saben, el tribunal electoral ha dicho que la presidencia del INE tendría que ser encabezada por una mujer, ¿verdad? Y que los diputados de Morena también como que se han incomodado ante eso. Pero independientemente de quién vaya a presidir, pues importa mucho que sean personas imparciales, que sean personas técnicas, que sean personas profesionales, porque pues en sus manos estará la calificación de elecciones muy importantes y desde luego de la elección presidencial del año 2024. De manera tal que estamos llegando con una cancha muy dispareja, ¿verdad? Una cancha muy dispareja a favor del gobierno, ya legitimándose por la vía de los hechos prácticas de abuso del poder de parte del presidente y que son emuladas por el secretario de Gobernación, por la jefa de Gobierno de Ciudad de México, y que, bueno, pues ahora nosotros tenemos lo único que está a nuestro alcance, ¿verdad?, para defender los logros democráticos, pues que es nuestra voz y nuestra expresión y nuestra atención y la posibilidad de organizar eventos como el del domingo pasado. Y que aprendamos muy bien la moraleja de a quién estamos dándole en el futuro la mayoría de los congresos, porque estamos aquí porque se le dio a Morena la mayoría del Congreso. Y ellos, lejos de honrar una palabra de gobernar para todos, de tener un gobierno que sea incluyente, que sea plural y que genere garantías para todos, pues solamente se han estado dedicando a gobernar para su grupo y para lastimar, para presionar, para intimidar a todo aquel que no piensa como él, empezando con las expresiones cada vez más agresivas, cada vez más intolerantes, cada vez, yo diría, más inaceptables del presidente en la conferencia mañanera. Entonces, es el estado de la cuestión en este momento. Estamos en la espera de que se publique en Diario Oficial de la Federación el segundo tramo del Plan B y de que empiecen a correr los plazos para sus impugnaciones, que seguramente serán objeto de discusión, de escrutinio. Pero insisto, ahora el epicentro de la vida política nacional en las siguientes semanas se va a trasladar justamente a la esquina de Corregidora y Pino Suárez, que es donde nos dimos cita, ¿verdad?, en la marcha de concentración del domingo, quienes lo vimos aquí en Ciudad de México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sería cuanto tengo yo para reflexionar con ustedes, a reserva de que tengan algún otro tema, algún otro punto, o profundizar sobre alguno de los comentados. Les agradezco.
Muchísimas gracias, Jorge. Qué bárbaro. Buenísimo todo el análisis y exposición y los planteamientos desde los diferentes puntos importantes que debemos de conocer de esta propuesta, de esta reforma, intento de reforma electoral que intenta hacer el presidente. Y bueno, yo creo que nos quedó muchísimo más claro a muchos hacia dónde va esto. Definitivamente los populistas, como lo sabemos, los socialistas, pues es difícilmente que quieran soltar el poder, y más cuando ya quieren quedarse ahí, ¿no? Entonces buscarán la manera de permanecer en el poder, y lo estamos viendo que lo están haciendo a través de quitarnos el único órgano independiente que nos queda, que es el INE. Bueno, a partir de este momento les invitamos a solicitar la voz para que hagan sus preguntas. Aprovechen que tenemos a alguien como Jorge, experto en estos temas, que es abogado y que ha estudiado bastante esta propuesta. Entonces, anímense a pedir la palabra, hagan sus preguntas o igual si tienen alguna opinión. Con gusto les vamos a ir abriendo el micrófono. Y bueno, antes de pasar a la parte de micrófonos, me gustaría dar un par de anuncios importantes. Como les comenté, México Libertario es un think tank que promueve las ideas de la libertad, y como tal, tenemos próximamente eventos bastante importantes. El primer evento que les queremos comentar viene a Antonini de Jiménez. Él es economista y filósofo español, maestro universitario, y es estar en Ciudad de México, Querétaro, León, Aguascalientes, Guadalajara y de nuevo en Ciudad de México del 6 al 11 de marzo, y recorrerán universidades como la UNAM, la UDG y otras. Estén pendientes, él viene con su charla sobre lo que no te cuentan del capitalismo. También la siguiente semana estará Tonatiuh Viniegra hablando ¿Existe la ideología de género? Será el jueves 2 de marzo. Este evento va a ser un conversatorio presencial es mañana a las 6 de la tarde con el escritor Tonatiuh en Arequipa 675 en Lindavista Sur, a unos pasos del metro deportivo 18 de marzo. Y por último y no menos importante, este evento en particular lo estamos organizando las chicas de Lola México junto con una servidora por parte de Feminismo Original. Es el primer foro liberal para mujeres. Este 8 de marzo estaremos dando este acceso libre, es totalmente gratuito, en el Coworking Comadre, que está ubicado en la calle, ahora mismo les digo, calles de Urales 455, y esto es en Lomas de Chapultepec. A las 6 de la tarde, las que vayan a ir a la marcha, si gustan, pueden acompañarnos. Tendremos de speaker a Gloria Álvarez, estará también María Martí, María Blanco, Roxana Nicula, que son grandes referentes también, mujeres defensoras de la libertad. Es tiempo también que la parte de las mujeres nos involucremos y conozcamos sobre el feminismo liberal. Entonces, bueno, ahí están los anuncios y ahora sí vamos con la palabra porque los micros están abiertos para que puedan hacerle sus preguntas a Jorge. El primero que nos solicita la voz es Pedro. Hola, ¿qué tal, Pedro? Bienvenido, adelante.
Gracias, querida Majo. Muy buenas noches. Primero, un gran reconocimiento al abogado Jorge Lara, una excelentísima cátedra que nos vino aquí a compartir. Si no la escucharon desde el inicio, se las recomiendo, es imperdible, que pueden volver a escuchar al terminar este evento, lo pueden volver a escuchar y posteriormente, como nos comentó Majo, se queda grabado y se sube a Spotify en Pensar Libertad. Ahí pueden volver a escuchar la excelente participación de Jorge. Verdaderamente que información es poder y nos está empoderando con su excelente cátedra. Tengo aquí unas anotaciones, pero quisiera ser lo más breve posible para ver si hay más gente que quiera hacer sus comentarios o preguntas aquí a Jorge. Efectivamente, de lo que decías, Jorge, en la parte de comunicación hay un déficit en la oposición, en los partidos políticos. Son incapaces de comunicar asertivamente o efectivamente lo que se requiere el oficialismo, para los socialistas, para toda esta extrema izquierda. Es bien fácil empezar a poner, sembrar resentimiento, odio y frustración con mentiras. Y, por ejemplo, lo que había en los fideicomisos, que tantísimas corrupción, por ejemplo, había en los fideicomisos, que hasta que en ningún momento nadie pudo ser capaz de poner un alto, nadie ha podido ser capaz de decir, bueno, exigir la comprobación, ya seguimos pagando la cancelación del nuevo aeropuerto y nadie ha podido hacer nada. La comunicación que tienen precisamente con lo del Plan A, de decir que el INE es carísimo, que hay corrupción y nadie ha podido detener esto que parece imparable, diciendo mentira tras mentira. Muy grave lo del poder legislativo, que precisamente tenemos legisladores que no saben legislar, nada más saben decir sí señor, sin leer, sin saber, sin conocer, sin ser juristas, y se nada más están como focas aplaudidoras y recibiendo instrucciones. Eso daña la división de poderes. Lo de los intentos igual en la Suprema Corte de Justicia, lo mismo, dañan el poder judicial. Nuevamente en la intentona, utilizando las mismas frases que utiliza la extrema izquierda, un golpe de estado blando, ¿sí? Donde quieren acaparar el poder, ya tienen el ejecutivo, ya tienen, han querido, y afortunadamente en las últimas elecciones se les recortó el poder en el legislativo, pero pues siguen buscando y van a seguir buscando la manera de hacerse con todo el poder. Los ciudadanos ya hicimos nuestra labor en la marcha del INE al Zócalo, no nada más aquí en la Ciudad de México, más de 110 ciudades, desde Tijuana, Cancún, de Tapachula, Tamaulipas, las principales urbes de México, Puebla, Monterrey, Guadalajara, etcétera, León, Guanajuato, en el extranjero, en Toronto, Madrid, Austin, en Texas, en Los Ángeles, California, etcétera. Como bien dices, ahora toca a los partidos políticos hacer lo propio y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación también hacerlo conducente. Como ciudadanos, estoy convencido que debemos de seguir fomentando la participación al voto, evitar la apatía y el abstencionismo, así como en la última votación en Tamaulipas, donde solo votó el 20% del padrón que tenía que haber llegado a votar, para que no pase lo de Puebla, que con solamente entre el 30 y 40%, ahorita se me fue la cifra, fue que ganó el gobernador ese tan nefasto, que el diablo lo tenga en su santo rescoldo, ¿sí? Eso debemos de fomentar, el comunicar asertivamente, el tener este tipo de foros, en compartirlo con los demás. Eso es lo que ya nos resta a nosotros ahorita como ciudadanos. Un agradecimiento a tu participación, reitero, y ojalá que en otras ocasiones puedes estar aquí con México Libertario. Eso es todo por el momento y pues muchísimas gracias. Aquí estamos, seguimos escuchándote, Jorge.
Gracias, Pedro. Adelante, Jorge.
No, al contrario, el agradecido por la invitación soy yo y ojalá que estos espacios se sigan generando. Es lo que tenemos ahora a la mano, ¿verdad? Y yo creo que lo que pasó el domingo es una buena muestra de que somos todoterreno como sociedad. No solamente hacemos, como dicen por ahí, activismo digital, sino que somos de carne y hueso y que podemos salir a las calles y podemos exigir y podemos hacer los planteamientos. Y que tampoco se nos venga con el cuento de que este gobierno y su partido son los dueños de las calles. Cuando López Obrador era priista, muchos de los cambios de la transición se gestaron con marchas históricas de la oposición. O sea, las oposiciones, la sociedad civil, los disidentes ganaron desde muchos años antes las plazas públicas y las calles, cuando López era priista, desde antes de que López incluso existiera, ¿no? Y por supuesto, ¿dónde estaba López en el 68? Haciendo sus suspiritos en el PRI, ¿verdad? Entonces, yo quiero recalcar esto, que fue con lo que empezamos la reflexión. López trae la impronta del partido único, del partido hegemónico, y ahí nos quiere devolver. Ahí nos quiere regresar y no lo podemos permitir.
Jorge, qué gusto tenerte aquí y estar escuchando. Y es que justo el domingo fue un movimiento histórico. Fuimos entre 400 y 500 mil personas en la Ciudad de México las que nos manifestamos por el derecho a la libertad y a la democracia en México. No hay que tomar a la ligera lo que se pretende con el plan B de la reforma electoral, que modifica 6 leyes y hace inoperable al INE. Creo que aquí todos somos liberales o libertarios. Y eso pues significa un par de cosas. Que queremos un gobierno en general chico y lo más eficiente posible. También que no sea caro. Pero es importante señalar la mentira que el INE cuesta mucho. El INE no llega a costar el 0.25% del presupuesto federal. Y hay que separar de ese 0.25% lo que es el dinero de los partidos y lo que es el dinero del INE. Porque el financiamiento de los partidos pasa por el INE. Pero hay que pensar, el INE hace muchas cosas. Es un organismo muy grande y es muy eficiente en recursos por la característica profesional y apolítica que tienen sus integrantes. Y lo que yo quiero plantear es, ¿qué es más caro? ¿Qué nos cuesta más? ¿El tener un instituto electoral supuestamente caro o que no haya democracia en México ni institucionalidad? Eso dificultaría mucho la economía, los derechos de las personas, su libertad, se verían afectados. Entonces, yo creo que el INE es una de las pocas instituciones en México que han probado que funcionan bien, funcionan de manera eficiente. ¿Y qué es lo que tenemos como liberales y libertarios que buscar en el gobierno? Que si hay alguna institución gubernamental, esta sea eficiente. A mí también me preocupa mucho las consecuencias que tiene para nosotros los jóvenes a futuro. No quiero que regresemos al México del PRI de los 70s, al México del PRI hegemónico, y es a lo que nos quiere llevar este señor. Yo creo que esto no es una pelea de colores. Esa es la razón por la cual fue una marcha tan heterogénea, desde feministas hasta el episcopado mexicano, liberales, conservadores, socialistas. ¿Por qué? Porque creo que todos queremos que nuestra voz se oiga, que nuestra voz cuente y que cuente en la forma de un voto. Y la forma de hacer eso es defendiendo al INE. Es todo lo que tengo que decir, Majo.
Gracias, Daniel. Adelante, Jorge, ¿quieres comentarle algo a Daniel?
Sí, claro. Daniel, mira, veo tu perfil y me da mucho gusto escucharte con tanta asertividad y con tanto conocimiento de causa. Y mira, yo soy maestro universitario y padre de familia. Yo sí puedo advertir y que el tema de jóvenes es todo un tema hoy en día. No digo que todos, no quiero hacer generalizaciones injustas, pero yo veo que muchos jóvenes llegan a la edad adulta en este momento con la mesa puesta. Y no lo digo de manera peyorativa ni lo digo de manera crítica, lo digo de manera objetiva. ¿Por qué? Porque antecedieron décadas de lucha. Fíjense, en los años 70, incluso parte de los 80, y desde luego antes, el trabajo de los partidos de oposición, de los activistas, era invitar a la gente a que se empadronara frente a la futura elección. O sea, era de verdad una tarea ciudadana titánica y no había ni recursos ni forma porque el gobierno monopolizaba todo, ya sabemos que criminalizaba las elecciones. ¿Qué soñar en aquellos años de una credencial? Ya no digas con fotografía, una credencial para votar. Quienes tenemos edad suficiente recordamos las primeras credenciales del INE siguiendo el modelo, del IFE siguiendo el modelo de Baja California, no tenían ni siquiera foto. El padrón pues se hacía cada elección, ahora tenemos un padrón constante, permanente, verificable y auditable. A lo que quiero ir con el tema de jóvenes es de que como se da por hecho que existen estas instituciones, a veces no se valora suficiente. Y el no valorar puede generar ciertas indiferencias frente a lo que estamos enfrentando, ¿no? Yo hago un llamado para que muchos jóvenes como tú puedan transmitir el mensaje a sus coetáneos, ¿verdad? En el sentido de que si no nos ponemos abusados entre todos, nos van a mover la silla y nos van a volver a 50, 60 años atrás, que es lo que quieren. Hay pruebas suficientes de ello. Y que muchas de las causas que yo sé que hoy tienen los jóvenes, por ejemplo, la causa ambiental, la causa de equidad, la causa de inclusión, las causas de género y muchas otras causas con las cuales nosotros, digamos, las generaciones más antiguas, también tenemos que ser empáticos, pero si no hay democracia, todas las demás causas se van a colapsar. Si no hay procesos democráticos, incluyentes, plurales y abiertos, todas las demás causas que quieran y que promuevan no van a resistir, van a quedarse en el cajón de los olvidos. Y la mejor muestra que estoy de lo que estoy diciendo es cómo este presidente desprecia el tema ambiental, desprecia el tema ecológico, desprecia el tema feminista, porque se puede dar el lujo de despreciarlo diciendo que son causas neoliberales, que son causas que no son causas del pueblo. Entonces, ahí está el llamado de atención, la bandera naranja para que los jóvenes se puedan involucrar y se puedan sumar a esta exigencia de millones de mexicanos para cuidar nuestra democracia y sus procesos inherentes. Mucho gusto, Daniel.
Sí, Jorge, y es un gusto justo lo que mencionas, ver a jóvenes como Daniel, que yo lo he tenido la oportunidad de platicar con él, que se involucra y que están motivando a más jóvenes a ser parte de esto, ¿no? A hacer realmente los cambios desde las acciones. Entonces, pues buenísimo que andes por acá, Daniel, que hayas escuchado la charla de Jorge, que estuvo demasiado buena. Digo, todavía no termina, pero toda la exposición que nos dio fue muy, muy nutrida. Y bueno, vamos a continuar. Por acá ya hay alguien más pidiendo la palabra. Es Laszlo, Laszlo Luzla. Hola, Laszlo, bienvenido.
¿Qué tal, México Libertario? Pedro, gracias por poder utilizar la voz. Y gracias también por poder aquí platicar con el gran abogado Jorge Lara, el que me gusta siempre mucho escucharlo y sobre todo el tener la oportunidad de coincidir con él en este space. Yo el comentario es en el siguiente aspecto o tono. Miren, yo soy un abogado litigante en materia constitucional. Llevo 25 años litigando esta materia. Y yo lo que quería era, independientemente del tema de lo de la marcha, que fue un éxito ciudadano, que ahí todos estuvimos, pero hay que ver las realidades. Y las realidades es que a mí en este momento me parece que lo que queda para poder hacer un cambio en las futuras acciones de inconstitucionalidad que se van a presentar tiene que pasar por la calle. Por la calle porque desafortunadamente y de lo que yo veo Y no es solo de verlo o de pensarlo, ¿no? Lo digo con conocimiento de causas, viendo las últimas decisiones que han tomado el Pleno de Ministros en la Corte, con dos impugnaciones a instrumentos electorales que, aunque fueron en materia local, traían materias muy parecidas a lo que se estará impugnando en este famoso o mal denominado Plan B. Estoy hablando en referencia a la legislación electoral del Estado de Nuevo León y de la Ciudad de México, en la cual los resultados fueron muy, muy poco positivos. Es decir, a lo que quiero llamar la atención es, me parece que la participación ciudadana en este momento tendrá que ser mucho, mucho más vehemente, mucho más pronunciada. ¿Por qué? Porque lo que me preocupa es el escuchar en muchos lugares o en este tipo de foros en los que se dice, bueno, ya salimos a la calle, ya cumplimos con nuestra parte, y me parece que no. Viene lo más importante. Yo no veo condiciones para que se obtengan los 8 votos que serían requeridos para invalidar este Plan B por el actuar de ciertos ministros. Y me parece que este tema ya pasa sencillamente por la decisión que estará tomando el más alto tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia, y la presión social de todo tipo en medios, en redes, en la calle, va a ser fundamental. Yo no veo esas condiciones de que se logren esos 8 votos. Lo digo, insisto, con conocimiento de causa, a menos que ellos se den cuenta, como estoy seguro que tomaron nota muy particular el domingo pasado, de que la gente está dispuesta a llegar a donde tenga que llegar por respetar su libertad de elegir bajo un sistema de equidad a quienes los van a representar. Ese sería mi señalamiento. Les agradezco mucho la palabra y gracias. Aquí seguimos.
Gracias, Laszlo. Adelante, Jorge.
Yes. Pues sí, Laszlo, igualmente me da muchísimo gusto volverte a encontrar ahora en este space. Seguramente pronto tendremos el gusto de conocernos en persona y estar en otros espacios también en estas causas que nos unen. Y desde luego que comparto contigo la preocupación de que se pueda prefigurar, como dolosamente fue indicado por el presidente, ¿no?, la conformación de un bloque de ministros con una impronta partidista que impidan esta mayoría de los 8 votos, ¿no? Y desde luego que es muy preocupante. Y bueno, pues desde luego también estará el tema de los amparos, en un tema bien delicado que es los derechos laborales del servicio profesional. Pero pues sí, y tenemos que hacer como habrá dicho Churchill, ¿verdad? Haz todo lo que puedas con lo que tengas, ¿no? Y adelante, pues por eso hicimos la marcha y no bajemos la guardia y sigamos presionando. No puedo estar más de acuerdo contigo.
Totalmente. Y bueno, ahora sí que tenemos el ejemplo de que como ciudadanos podemos hacer mucho, no quedarnos callados. A mí me sorprendió mucho lo que mencionabas, Jorge, desde un inicio, de todas las veces en que se ha pasado por encima la Constitución en este sexenio y que pues no se ha movido nada, nadie ha dicho nada. Y que bueno, cuando en otros sexenios precisamente la izquierda era la primera en estar vigilante a cualquier error que pudiera pasar del gobierno que estuviera en turno, que no fueran ellos, pues luego lo brincaban, ¿no? Pero ahora que ellos están en el gobierno es como de tildan de traidores, de fifís, de mil cosas, ¿no?, a los que intentamos cuestionarlos. Entonces hay que darnos cuenta de lo peligroso que es este tipo de gobiernos y ante qué nos estamos enfrentando, pero no intimidarnos, no bajar la guardia y sobre todo mantenernos unidos, porque sí, una realidad es que lo que necesitan es dividir a la población para poderla seguir manipulando. Entonces, que más allá de ver nuestras diferencias, nos unan el amor por nuestro país y por la libertad. Muchísimas gracias, Jorge, por tu participación. No sé si quieras compartir algo de tu trabajo, dónde te pueden seguir, algo que quieras ir concluyendo para irnos despidiendo.
Claro, gracias. Bueno, en primer lugar, corregir. Dije, Churchill, haz lo que puedas con lo que tengas, en donde estés. Es una frase muy profunda que habla del empeño que tenemos que hacer aún en las adversidades, y no fue Churchill, aunque comparte el mismo espíritu guerrero, fue del presidente Theodore Roosevelt. Y bueno, pues yo, como saben, pues soy un tuitero furibundo, a veces hasta me da cruda de Twitter, seguramente a ustedes les pasa igual, porque pues no me aguanto, la verdad es que escapa a mis fuerzas todo lo que estoy viendo, a mis capacidades personales de resistirme a hacer protesta, y a veces el único espacio que tengo es el Twitter para expresarme, porque es el que creo yo que pues tiene mayor posibilidad de compartir pensamientos y planteamientos con personas que igualmente tienen estas capacidades analíticas y de generar ideas. Entonces, pues aquí en mi cuenta de Twitter, desde luego yo estoy a sus órdenes. En lo personal cuentan con un amigo. Comulgo con el ideario liberal, por supuesto, y me reitero a sus órdenes. Y muchas gracias, muy, muy complacido de estar con ustedes.
Gracias a ti, Jorge. Fue un gusto que nos hubieras acompañado. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Recuerden que pueden reproducir o compartir esta charla con sus amigos, con sus conocidos, a través de nuestro podcast Pensar Libertad en Spotify. Y bueno, también aquí en Twitter se va a quedar la grabación. Así que pues los invitamos a que compartamos, a que nos sigamos informando. Y de nuevo, mil gracias, Jorge. Te deseamos mucho éxito. Esperamos de nuevo tenerte pronto por acá. Y recuerden que el futuro es libertario.